Bueno, y tenemos ahora a Rafael Alarcón Sierra, profesor de la Universidad de Jaén y por tanto supongo que conocido sobradamente en toda la zona, porque además me consta que ha intervenido en otros eventos sobre Miguel Hernández. Él es un especialista muy reconocido en literatura española contemporánea, no solo en poesía, también en, o incluso más casi en narrativa, ¿no? Has trabajado más
en
poesía más que en narrativa. Bueno, pero como has hecho muchas cosas de narrativa también. Y nos va a dar una visión muy, muy profunda o muy analítica, ¿no? De algunos de los textos sobre de Miguel Hernández en la guerra, a los que yo ayer no me referí para no hablar de lo mismo. Cuando quieras.
Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a Julio por su invitación para participar en este encuentro, que me hace mucha ilusión, y a los organizadores del Centro Asociado de la UNED en Úbeda, por supuesto, también. Y a ustedes, a vosotros, si nos tuteamos, ¿no?, ya que estamos en familia, por vuestra presencia. Bueno, pues cuando me planteó Julio venir aquí, yo llevo poco tiempo trabajando en Miguel Hernández. Bueno, poco tiempo en nosotros, pues es 2 o 3 años, ¿no?, que ya es tiempo realmente. Yo había trabajado más en Los Machado, en Juan Ramón Jiménez. Del 36 pues dediqué un librito a Luis Felipe Vivanco y claro, me daba un poco de apuro trabajar sobre Miguel Hernández, porque yo creía que estaba ya dicho todo, ¿no? Y muchas veces está bien trabajar en algo nuevo, muchas veces no siempre, ¿no?, porque descubres que claro, que los hernandianos canónicos han hecho cosas extraordinarias, y no voy a citar nombres, ¿no? Luego viene Gabriel Morelli, ¿no?, que mejor cierre, ¿no?, que es uno de los decanos del hernandismo, pero descubrí pues cosas que me llamaban la atención y que nadie les había prestado atención, o al menos yo no he encontrado hasta ahora pues que se haya escrito por extenso sobre ello, ¿no? Y claro, en Viento del Pueblo, que es el primer libro que él publica sobre la guerra, bueno, en realidad el único, porque El Hombre Acecha no lo pudo llegar a publicar en vida. Lo destruyeron en Valencia, ¿no?, cuando llegaron, salvo muy poquitos ejemplares, y gracias a eso pues ya se recuperó, pero en los años 80 o 90 ya, ¿no?, El Hombre Acecha. Bueno, cuando me metí en Viento del Pueblo, claro, todo el mundo decía, o es poesía propagandística o consigue tonos íntimos de verdadera poesía, por ejemplo en La canción del esposo soldado, o pues parte del romancero de la guerra, como en Aceituneros, como en El niño yuntero, ¿no?, que son poemas, pues sí, más claros, hechos claramente para ser recitados en voz alta, como buena parte del libro, que por otra parte, a eso he dedicado también un artículo, es un fotolibro, porque es un libro, casi ninguna edición ha vuelto a sacar las fotografías, las ediciones de obras completas de Carmen Alemán, José Carlos Rovira y Agustín Sánchez Vidal, la primera del 92 sí que tiene las fotos, pero la que se reeditó en el 2000 no. Ahora la que ha hecho Jesucristo Riquelme sí que ha introducido las fotos. Claro, es que es un libro de fotografía y poemas, ¿no? Entonces, pues a eso, por ejemplo, los hernandianos no le habían prestado mucha atención, y yo dediqué un artículo que lo tienen ustedes en la red, lo pueden buscar por mi nombre, y si ponen Viento del Pueblo, imágenes o fotos, seguro que les sale, ¿no? Y pues analizando esa relación entre la foto y el poema, porque además la fotografía muchas veces viene al comienzo del poema, al final, colocada de una manera, por ejemplo, en rombo, recortada en silueta, entonces bicheando o, vamos a decir, documentándome en periódicos, en revistas de la época, he encontrado incluso la autoría de varios fotógrafos, porque en el libro, por supuesto, no viene de quiénes son las fotografías, ¿no? Entonces, no todas, pero muchas sí que encontré los autores. Bueno, y uno de los poemas, bueno, me han llamado la atención varios poemas que tienen una complejidad metafórica y simbólica bastante intensa, ¿no? Que esto ya lo dijo Concha Zardoya. Yo luego, después de leerme mucho el libro, decir, pero bueno, si no se ha hablado casi de la complicación metafórica, simbólica que hay en algunos poemas muy señalados, luego vi que Concha Zardoya también lo decía, ¿no? Me hizo gracia, dice, y uno de los poemas que me llamó mucho la atención, en primer lugar, como ustedes verán, porque me recordó, algunos versos me recordaron a Lorca, ¿no? Y dije, ah, pues esto creo que no se ha dicho y voy a sacarle el hilo. Y luego ya verán cómo me voy a remontar hasta los romanceros de la Guerra de Granada, ¿no? O sea, y otros autores, y Alfonso Yuste, y Play Beltrán, o sea, se pueden establecer relaciones muy interesantes. Y luego, claro, el poema se titula Visión de Sevilla, que voy a empezar leyéndolo para que todos lo tengáis en la mente. Y yo decía, ¿y por qué Sevilla? Si en todo caso lo que está cerca del frente fue Córdoba, que hubo una operación del general Miaja para intentar conquistar Córdoba, y por lo que dicen los historiadores, si se hubiera planteado mejor esa operación, sí que la hubieran podido conquistar en los primeros momentos de la guerra. Y por ejemplo, en Granada, recuerdo que estaba una columna anarquista, que hay hasta carteles del general Maroto, me parece que se llamaba, que muy jactanciosos decían, pues Granada va a caer en nuestras manos, pero vamos, no cayó, ¿no? Pero claro, Granada y Córdoba sí que estaban cerca, vamos a decir, del frente, pero Sevilla ya no, Sevilla era imposible, ¿no?, llegar a ella. Entonces yo decía, ¿y por qué Visión de Sevilla? Pues lo vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varias razones. Entonces, bueno, me perdonáis que no lo recite tan bien como seguramente lo recitaría Miguel Hernández, pero vamos a leerlo primero. Y también os digo una cosa, que como un comentario de un poema nunca se acaba, sino que se abandona, como dicen los pintores de los cuadros, tanto tú, Julio, como todos vosotros, todo lo que os sugiera, todo lo que a vosotros, porque a lo mejor decís, bueno, pero si ahí está claro que hay esto y yo no lo he visto, ¿no? Porque eso pasa, entonces me vais a ayudar, ¿no?, a completar el comentario, porque claro, se pueden decir muchas más cosas que yo voy a hacer. Veréis que el poema es largo, muy sugerente, ¿no?, y yo voy a hacer una visión general. Bueno, Visión de Sevilla. ¿Quién te verá, ciudad de Manzanilla, amorosa ciudad, la ciudad más esbelta que encima de una torre llevas puesto, Sevilla? Dolor a rienda suelta, la ciudad de cristal se empaña, cruje, un tormentoso toro da una vuelta al horizonte y al silencio, y muge. Detrás del toro, al borde de su ruina, la ciudad que viviera bajo una cabellera de mujer soleada, sobre una perfumada cabellera, la ciudad cristalina yace pisoteada. Una bota terrible de alemanes poblada hunde su marca en el jazmín ligero, pesa sobre el naranjo aleteante, y pesa y hunde su talón grosero un general de vino desgarrado, de lengua pegajosa y vacilante, de bigotes de alambre groseramente astado. Mirad, oíd, mordiscos en las rejas, cepos contra las manos, horrores reluciendo por las cejas, luto en las azoteas, muerte en los sevillanos. Cólera contenida por los gestos, carne despedazada ante la soga, y lágrimas ocultas en los tiestos, en las roncas guitarras donde un pueblo se ahoga. Un clamor de oprimidos, de huesos que exaspera la cadena, de tendones talados, demolidos por un cuchillo siervo de una hiena. Se nubló la azucena, la airosa maravilla, patíbulos y cárceles degüellan los gemidos, la juventud, el aire de Sevilla. Amordazado el ruiseñor, desierto el arrayán, el día deshonrado, tembloroso el cancel, el patio muerto y el surtidor en medio degollado. ¿Qué son las sevillanas de claridad radiante y penumbrosa? Mantillas mustias, mustias porcelanas, violadas a la orilla de la fosa. Con angustia y claveles oprime sus ventanas la población de abril. La cal se altera, eclipsada con rojo zumo humano. Guadalquivir, Guadalquivir, espera, no te lleves a tanto sevillano. A la ciudad del toro solo va el buey sombrío. En la ciudad de mayo solo hay grises inviernos. En la ciudad del río solo hay podrida sangre que resbala. Solo hay nobles cuernos en la ciudad del ala. Espadas impotentes y borrachas, junto a bueyes borrachos, se arrastran por la eterna ciudad de las muchachas, por la airosa ciudad de los muchachos. ¿Quién te verá, ciudad de Manzanilla, amorosa ciudad, la ciudad más esbelta que encima de una torre llevas puesto, Sevilla? Yo te veré, vendré desde Castilla, vengo desde la tierra castellana, llego a la Andalucía olivarera, llamado por la sangre sevillana, fundida ya en claveles por esta primavera. Vengo con una ráfaga guerrera de jinetes y potros populares que están cavando al monstruo la agonía entre cortijos, torres y olivares. Avanza Andalucía a Sevilla y desgarra las criminales botas, que el pueblo sevillano recobre su alegría, entre un estruendo de botellas rotas. Bueno, el poema es precioso, ¿no? Yo casi podía decir, bueno, vámonos, ¿no? Porque a partir de aquí todo lo que diga ya lo voy a estropear. Bueno, me van a permitir que lea, sobre todo para no pasarme del tiempo y para que luego tengamos más tiempo para el debate. Me sorprende de este poema, seguro que les ha recordado en muchos momentos a Lorca, ¿no? Y luego los voy a señalar. Pero sorprende de este poema algo que no sé hasta qué punto se ha trabajado en la poesía de la Guerra Civil. A mí me dio la idea esta exposición de sobre el Guernica, de Piedad y Terror, ¿no? Porque aquí hay una, si se dan cuenta, hay una triple descripción de Sevilla, esa ciudad costumbrista, ¿no? La ciudad de la alegría, de la manzanilla, pero luego esa ciudad está bajo la bota, que veremos que hay carteles, ¿no? Carteles de la época con la bota aplastando España, ¿no? La bota de los nazis o de los fascistas, ¿no? Está esa ciudad totalmente dominada, torturada y aterrorizada por Queipo y sus secuaces, ¿no? Entonces, también esa puesta en escena del terror, ¿no? De Queipo, que yo verán que relaciono pues con sus discursos desde Radio Sevilla. Esa es una de las razones que yo creo por las que habla de Sevilla, ¿no? Aparte de que es la capital de Andalucía, la sinécdoque del andaluz, ¿no? La que mejor lo representa. Y luego, claro, esa llamada final de quién te verá, yo te veré, yo avanzo, ¿no? Avanzo con desde la Andalucía olivarera, ¿no? Claro, porque él estaba en Jaén, ¿no? Avanzo desde allí y vamos a recuperarte, ¿no? A que recuperes la alegría. Ese es un poco el sentido del poema, ¿no? Pero con una complejidad de imágenes, como les decía, pues muy grande, ¿no? Sobre el terror, yo recogí una cita del general Mola, del 19 de julio del 36, que seguramente la conoceréis, que dice: hay que sembrar el terror, hay que dejar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Hay que sembrar el terror. Entonces no me extraña que aquí Miguel Hernández se dedique eso, a mostrar casi la ciudad bajo el terror, ¿no? de los fascistas. Bueno, pues empiezo a leer porque si no voy a estar aquí horas y horas y no habré acabado. Viento del pueblo, poesía en la guerra, es el poemario que Miguel Hernández publica en 1937, poco después de su asistencia en Valencia al segundo congreso de escritores en defensa de la cultura, que ahora se está también conmemorando, pues me parece sus 75 años también, claro, donde firma la ponencia colectiva leída por Arturo Serrano Plaja, o los 80, eso. De entre sus 25 composiciones, de las 25 composiciones del libro, me voy a centrar, como les digo, en Visión de Sevilla, uno de los poemas que me resume las mejores cualidades del volumen y al que la crítica hernandiana, me parece a mí, no ha prestado excesiva atención, a pesar de mostrar cómo se puede hacer una lírica que reúna calidad estética, tradición y vanguardia, propósito bélico y utilidad agitprop, de agitación y propaganda, ¿no? Es un poema que lo tiene todo. Bueno, Visión de Sevilla se publica en el número 9 de la revista Hora de España en septiembre de 1937, casi al mismo tiempo en que ve la luz el libro en el que se incluye El viento del pueblo. En este aparece en decimocuarta posición y hace pareja precisamente con Aceituneros, que ahora es el himno de la provincia, conformando un pequeño ciclo andaluz, aunque luego se ha visto que hay otros poemas que pueden hacer referencia a su estancia en Jaén, pero realmente andaluces, solo está en Visión de Sevilla y Aceituneros, ¿no? Claramente andaluces. Sin acompañamiento fotográfico, además. Esto llama la atención porque solo 8 poemas del libro aparecen sin este complemento visual. Aspecto, el de la relación texto-imagen, que como ya les he comentado, pues he estudiado en otro artículo. Claro, yo he pensado, ¿por qué no aparece fotografía ni en Visión de Sevilla ni en Aceituneros? Pues quizá por no poner una fotografía demasiado costumbrista, no sé, porque las fotografías, claro, siguen una estética del fotoperiodismo soviético, de izquierdas en toda Europa, ¿no? A través de Alemania también, ¿no? Incluso hay fotos que posiblemente, más que campesinos españoles, sean soviéticos, ¿no? No las he traído aquí para proyectar porque el poema no va con fotografía y sería otra exposición, ¿no? Pero esto es curioso. Bueno, no se conservan borradores del poema. Esto lo ha visto muy bien, vamos, Carmen Alemán, que es sobre todo la que trabajó en las obras completas y hace poco ha sacado un libro, ¿no?, estudiando los borradores, y de este no hay. Posiblemente ha sido escrito antes de septiembre, en los meses en que Hernández ha estado en Jaén como comisario del altavoz del Frente Sur. Unos versos del poema lo indican. Dice: vengo desde la tierra castellana, llego a la Andalucía olivarera, llamado por la sangre sevillana, fundida ya en claveles por esta primavera, ¿no? O sea, claro, nos está indicando esta, con ese deíptico, esta primavera, ¿no? Pues se supone que es cuando lo ha escrito. Tengamos en cuenta además que el 21 de abril le dice en carta a su esposa, Josefina Manresa, cito: mi libro ya está puesto en marcha, después de escribirte voy a ponerme a corregir pruebas de él, que me han mandado ya de la imprenta. Esto es el 21 de abril. Y el poemario es anunciado en Frente Sur el 16 de mayo y en el Mono Azul el 19 de junio, aunque como sabemos sale seguramente en septiembre del 37. ¿Cuál es el objetivo del poema? Pues se ve claramente en él. Aquí llega el profesor Gabriel Morelli, que como pareja artística pues es inmejorable. Bueno, digo, ¿cuál es el objetivo del poema? Pues lo hemos visto, ¿no? Arengar a la población andaluza, al ejército republicano del sur, elevar su moral, su valentía, su combatividad, convencerlo además de que su victoria bélica no solo es justa, sino también inevitable. En unos meses en que, tras el desastre de Málaga, tras la conquista de Málaga, ¿no?, y esa desbandada que hay hacia la carretera de Almería, pues se desarrollan varias operaciones militares en el frente andaluz. Luego, en el resto de la guerra, el frente andaluz va a ser bastante estable, pero en estos primeros meses del 36 y del 37, pues bueno, como les digo, conquistan Málaga las tropas italianas, y luego tiene lugar la batalla de Pozo Blanco, la ofensiva de Peñarroya Pueblo Nuevo, y finalmente la toma del santuario de la Cabeza en Andújar el 1 de mayo del 37, sobre el cual, bueno, hay fotografías de Miguel Hernández en la toma del santuario, y luego él, como sabéis, escribe dos crónicas. Bueno, puesto que se trata de una poesía de guerra, de agitación y propaganda, con una utilidad práctica, es lógico pensar también que ha sido escrita y recitada durante su estancia en tierras andaluzas. El poema está dedicado a la capital andaluza, la ciudad más grande y populosa de las que están en manos del ejército golpista. Sevilla, como antes les he dicho, no solo es sinécdoque de toda la región, sino su urbe más conocida, el símbolo del andaluz, y en estos momentos del terror y de la represión facciosos. El poema, como les he adelantado, tiene otro objetivo: contrarrestar la propaganda radiofónica de Gonzalo Queipo de Llano, quien todas las noches emite desde los micrófonos de Unión Radio Sevilla unos parlamentos que son escuchados en toda España. El daño que hacen estos discursos es bien efectivo. Solo hay que reparar en que Queipo, al menos durante la primera mitad de la Guerra Civil, es el general rebelde más satirizado en los medios de comunicación republicanos, tanto de forma gráfica como escrita. En este contexto creo yo que se incluye, y que tenemos que incluir, este poema hernandiano que yo les decía al principio, y por qué Visión de Sevilla, ¿no?, que alude al militar sin citar su nombre, además, degradándolo a través de su caricatura más frecuente, la que lo presentaba como un borracho. Su figura contrapuesta en Viento del Pueblo, amén del propio poeta, ¿no?, claro, a la voz de la radio de Queipo, pues Miguel Hernández opone su voz, la voz que arenga, que da confianza y que da estímulo, ¿no?, al pueblo republicano. Pero en el libro también un personaje contrapuesto a Queipo de Llano va a ser la pasionaria, a la cual le dedica otro poema. Bueno, esto de escucharme doblemente me produce... Bueno, digo que el doble va a ser, el doble contrapuesto va a ser, gracias, Miguel Hernández, ¿no?, como poeta, y también la voz de pasionaria, a la que se le dedica otro poema, que claro, es otro de los poemas sobre los que me ha interesado mucho analizar, porque todos pensamos que un poema a la pasionaria por parte de un poeta comunista pues va a ser el típico poema encomiástico, y de eso nada. De ella solo describe los pies, que es lo que había hecho con la Virgen María, claro, besar los pies de la Virgen es un tópico religioso, que luego lo hace en El rayo que no cesa, en un ámbito sexual, en el soneto número 8, en Me llamo Barro, y ahí está seguramente como han dicho los biógrafos, la presencia de Maruja Mayo, porque eso debe darle los pies y que con el pie te machaquen en un ámbito sexual, eso con Maruja Mayo todavía, pero con Josefina Manresa desde luego que no, ¿no?
Por eso está bien.
Lo ha explicado, ¿no? Ah, estupendo. Entonces, es curioso esta resignificación, ¿no? De los pies de la Virgen a los pies de la amada pasa a los pies de la pasionaria. Claro, pasionaria es como una figura mítica de la resistencia y de ella se lo va a describir los pies, su cuerpo que dice un tronco sensitivo, haciendo un guiño a lo fatal de Rubén Darío, ¿no? Y además su tronco, que es como si fuera un árbol, ¿no? Claro, tierra y cielo, pone en contacto la tierra española con el cosmos, ¿no? Esta figura tan propia, bueno, de Juan Ramón Jiménez, pero luego del surrealismo, ¿no? Este estiramiento, ¿no? Que va de la tierra al cosmos, en Alisandre, en Bousoño, en muchísimas, ¿no? Y la voz, y finalmente se centran las últimas estrofas en la voz de la pasionaria, claro, que es todo lo que todo el mundo recibe a través de la radio o de la prensa, sus discursos, ¿no? El no pasarán, el mejor morir de pie que vivir de rodillas, en fin, es otro poema interesante. Ya les digo, ¿no? Ya aparece la pasionera como doble femenino del propio poeta y metafóricamente incluso es como una deidad, ¿no? Aparece como tierra, como el fuego, el árbol, el viento, la madre, la voz de España bajo el que se cobija todo el pueblo, ¿no? Por eso es un poema muy bonito y muy complejo también, ¿no? En cuanto a sus imágenes. Bueno, volvemos a Visión de Sevilla. Porque, claro, se titula Visión por algo, ¿no? Y como mínimo presenta tres visiones de la ciudad hispalense. Dos de ellas son imaginadas, pero reales, aunque estilizadas y contrapuestas. Digo que son imaginadas porque el poeta no está en Sevilla, se las tiene que imaginar. Entonces, por un lado tenemos la visión de la tópica, la alegre, la idealizada ciudad de la gracia, ¿no? Por utilizar el nombre del libro que le dedicó a José María Izquierdo, La ciudad de la gracia. Tenemos, en segundo lugar, la ciudad arrasada por Queipo y por sus secuaces, incluidos esos alemanes que cita, ¿no? Que tampoco la ve él, ¿no? Se la imagina desde Jaén, pero él no la está viendo. Y finalmente, la tercera visión de Sevilla, que es la futura Sevilla liberada, ¿no? Hay esas tres visiones consecutivas. Claro, por eso podemos hablar que el poema es una visión moral, política, oracular, también desgraciadamente utópica, ¿no? Porque no va a ser nunca liberada, y de este considerar al poema como una visión moral, lo podemos enlazar con el género literario latino y medieval de la visio, precisamente, ¿no? Pero de una manera moderna. Y tiene también algo de viaje imaginario, porque, como os comento, el sujeto lírico no está presente en el espacio que describe, aunque lo rememora, e incluso lo ve y lo hace ver con la fuerza de su discurso lírico, ¿no? Cuando dice, yo te veré, ¿no? Estaré allí, y le podemos decir, pero ¿cómo sabes lo que está pasando si tú no estás en Sevilla, ¿no? Bueno, por las noticias que llegan, ¿no? Métricamente, pues también es un poema complejo, ¿no? Es una silva que combina versos de 7, 11 y 14 sílabas, predominando el endecasílabo. Entonces, los técnicos dirían que es una silva grave de origen modernista, ¿no? Por esta combinación. Claro, siempre pensamos en los romances de Viento del Pueblo, pero en realidad solo hay un tercio del libro que son romances. Hay formas complejas, ¿no? Que no llega a ser verso libre, pero a través de la silva, de este tipo de silvas que combinan versos de diferentes medidas, pues se acerca. Y tipográficamente se separan estrofas que oscilan entre 2 y 7 versos, aunque las más numerosas son las de 4, con rima consonante casi siempre alterna. Bueno, ya hemos visto cómo sus tres primeros versos se abren con una interrogación retórica de aire popularista y se repiten en su tramo final, a modo de estribillo, marcando así las dos partes en que se divide la composición. Este quien te verá, ciudad de Manzanilla, ¿no? Quien te verá, Sevilla, que tiene ese aire popularista. A su vez, la parte inicial y más extensa del poema se subdivide mediante otras marcas formales de enfatividad, enfática y oral, como son el apóstrofe imperativo al lector u oyente, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos escuchado, dice Hernández, mirad, oíd, la interrogación secundaria, ¿qué son las sevillanas? Y de nuevo el apóstrofe, esta vez al río, cuando le dice, Guadalquivir, Guadalquivir, espera, no te lleves la sangre de tanto sevillano. En la segunda parte del poema, el sujeto lírico responde a la interrogación retórica primaria, ¿quién te verá? Y él dice, autorrepresentándose por primera vez en el poema, ¿no? Mediante la primera persona del singular, yo te veré, ¿quién te verá? Yo te veré. Creando una sensación dinámica de movimiento imparable. Si os habéis dado cuenta al final del poema, del futuro al presente, con un políptono rítmico muy marcado, ¿no? Dice, ven, vendré, vengo, llego, vengo, acrecentada además por los sustantivos ráfaga, jinetes y potros, que dan más movimiento, ¿no? Más sensación de que están muy cerca ya de reconquistar Sevilla. Y ya veremos luego cómo lo de reconquistar no lo digo a humo de pajas, ¿no? Ya os he avisado que voy a llegar al romancero de la guerra de Granada. Bueno, y acaba el poema con un nuevo apóstrofe imperativo que personifica y galvaniza a toda la región en contra de sus enemigos, ¿no? Esto también, claro, crea un clímax final que da sensación de valentía, de que todo está hecho, ¿no? Dice, avanza Andalucía a Sevilla. Si os dais cuenta, de forma muy similar al final de Aceituneros, que dice, Jaén, levántate brava, ¿no? Son esos imperativos que utiliza, ¿no? Para dirigiéndose a un colectivo y animándolo, estimulándolo, pues eso, al levantamiento, a la resistencia y en este caso, pues al enardecimiento de los soldados para tomar, pues no solo Granada y Córdoba, sino directamente Sevilla, ¿no? Que es lo que viene a continuación. Bueno, también es muy interesante cómo se organiza el poema, ¿no? Porque se organiza mediante una estructura de doble signo opuesto o de dualidad antitética paralela. Esto no me lo he inventado yo, porque hay un artículo de José Valverde, que es antiguo, está publicado en este volumen colectivo de la editorial Taurus, donde él analiza muy bien, ¿no?, cómo se organizan muchos de los poemas. Y muchos se organizan con este tipo de estructura, como digo, de signo opuesto o de dualidad antitética paralela. Claro, tenemos la Sevilla inocente y los facciosos que la están torturando, ¿no?, que la están destrozando. A eso me refiero cuando digo esa dualidad antitética paralela, ¿no? Los dos términos de la antítesis, la gracia de Sevilla frente a la violencia y la brutalidad de los militares facciosos, se desarrollan paralela y simultáneamente a lo largo de la composición, en un enfrentamiento continuo, temático y metafórico. En otros poemas de Viento del Pueblo, por ejemplo, la dualidad no se presenta de forma simultánea, sino que en unas estrofas se describen, vamos a decir, a los buenos, vamos a decirlo así, y en otras a los malos, ¿no? Aquí no, aquí es simultáneo, con lo cual el poema yo creo que gana en calidad, ¿no? Tiene más nervio. Bueno, el texto desarrolla este sistema, como os digo, mediante abundantes correlaciones, repeticiones, paralelismos, similicadencias, no me voy a detener porque eso es casi un ejercicio escolar, ¿no? Que enfatizan la injusticia y la crueldad de una situación que se presenta como monstruosa, como irracional, y a la cual hay que poner fin. Ya vemos que dices que son martirizados, pues hasta las azucenas, hasta el clavel, o sea, como diciendo, hasta las macetas, ¿no?, hasta los objetos más cotidianos. La tensión, esta tensión entre esta dualidad antitética, solo se resuelve en la parte final del poema, como hemos visto, mediante la eliminación del polo negativo de la antítesis, con la promesa de liberación en que se empeña el propio sujeto lírico en primera persona, tras la cual se restablecerá la armonía perdida, ¿no? Se volverá a recuperar esa ciudad de la gracia. Bueno, uno de los mayores aciertos del poema es el trabajo de filigrana lírica que consigue Miguel Hernández al contraponer la estilizada idealización costumbrista de la ciudad de Manzanilla o de Cristal, como él la llama, ¿no?, estas metáforas de lo delicado en las tres primeras estrofas, frente al terror absoluto de su dominación facciosa en las estrofas 4 a 14, a través de una serie de duras y repetidas imágenes de desmembramiento que recuerdan a la tópica visionaria surrealista. En Sevilla no solo es el ser humano quien sufre, con especial mención a lo más frágil del mismo. De lo externo a lo interno se nombra la cabellera, las manos, las cejas, la carne, los tendones, los huesos, sino, como os digo, los objetos más cotidianos y característicos, ¿no?, de la ciudad costumbrista, las rejas, las azoteas, los tiestos, las guitarras, el patio, el surtidor, las mantillas y la naturaleza entera, desde sus plantas y flores se cita pues al jazmín, al naranjo, la azucena, el arrayán, los claveles, a su metafórico ruiseñor, su aire, ese aire de Sevilla, ¿no?, que hay hasta un perfume que se llama así, y su río, que se lleva a su pesar la sangre de los sevillanos. Es decir, hay una metaforización en la cual no solo las personas, sino toda la ciudad sufre esta tortura del ejército faccioso. Por el contrario, la brutalidad de sus ocupantes es magnificada a través de términos negativos que indican violencia, agresión, tortura y muerte. Tanto formas verbales, frecuentemente participios, no los voy a repetir todos, pero bueno, aquí he anotado pisoteada, despedazada, talados, demolidos, etcétera, como sustantivos. Y en los sustantivos tenemos tanto los instrumentos de tortura, la bota, los cepos, la soga, la cadena, el cuchillo, las espadas, como los espacios. Se habla en el poema de patíbulos y cárceles, de fosa, y también de su resultado, claro está, dolor, horrores, luto, muerte, cólera, angustia. Metafóricamente, como estamos viendo, se conforma una isotopía dual de proporciones míticas, porque lo que se está enfrentando es el mal contra el bien, al fin y al cabo, la muerte contra la vida, la barbarie contra la inocencia, con la particularidad de que este encuentro es absolutamente desigual, porque el segundo término, el que representa a Sevilla, se encuentra absolutamente indefenso frente a una agresión que resulta sádica, injusta e inesperada. Esta desproporción, claro, lo que hace es causar en el lector u oyente del poema una empatía inmediata con la población sojuzgada y furia contra el agresor, con lo cual la efectividad de la arenga final, ese avance andalucíano, el propósito de conseguir la liberación de Sevilla, pues es todavía mayor, ¿no? O sea, esta utilidad de agitación y propaganda del poema está clara, pero como vemos, a través de un uso ético y estético de la poesía, no solamente, digamos, con un propósito de agitación o con un propósito meramente utilitario. La presencia del invasor se señala sobre todo en la cuarta estrofa. Tras describir los perniciosos efectos de su brutalidad, reaparece en la segunda parte del poema a través de la metamorfosis bovina. Dice Miguel Hernández: a la ciudad del toro solo va el buey sombrío. Espadas impotentes y borrachas junto a bueyes borrachos. El toro, como vemos, aparece contrapuesto al buey. Esto es muy frecuente en toda la poesía de guerra de Miguel Hernández. De este modo, las estrofas 2 y 3 se oponen a las 13 y 14, mediante la repetición del simbólico motivo táurico y del sustantivo ciudad actuando a modo de estribillo dinámico secundario. Bueno, aquí puedo remitir al libro que acaba de sacar en la Universidad de Jaén José María Valcels, que se titula Nacidos para el luto, Miguel Hernández y los toros, donde estudia magníficamente tanto el contexto taurino que rodea a Miguel Hernández, ¿no?, como los toros en su poesía, en su participación en la enciclopedia de Cossío, en fin, y ahí habla mucho, ¿no?, de esta oposición del toro y el buey. En la estrofa final, Hernández arenga al pueblo en armas para deshacerse de los invasores, nuevamente caracterizado por su calzado militar y su embriaguez, este buey borracho, ¿no? Dice: avanza Andalucía a Sevilla y desgarra las criminales botas, que el pueblo sevillano recobre su alegría entre un estruendo de botellas rotas. Bueno, la referencia que hemos visto a los alemanes alude obviamente a la Legión Cóndor, que paradójicamente no participó demasiado en la campaña andaluza, ¿no? Fue más bien el CTV, el cuerpo de tropas voluntario que mandó Mussolini, el que conquistó Málaga, se vino arriba, diríamos hoy en día, y luego lo hicieron pedazos en la batalla de Guadalajara, y a partir de ahí ya tuvo este CTV, o sea, estos voluntarios de Mussolini, pues un papel secundario, ¿no? Ya se integró, digamos, en las tropas franquistas, porque al principio es verdad que parece ser, por lo que cuentan los historiadores, que actuaban un poco por libre, ¿no? Luego ya no. Bueno, pero aquí alude a los alemanes, ¿no? En otros poemas sí que alude a los italianos, incluso hay un poema de Viento del Pueblo que se titula Ceniciento Mussolini, ¿no? Quizá en estos primeros años me da a mí la impresión que Mussolini, no sé si por porque Italia era un país latino, ¿no? Pero veo que se cita quizá al comienzo mucho más a Mussolini que a Hitler, no sé por qué. Bueno, la denuncia de la agresión de Italia y Alemania, de todas formas, fue continua por parte de la República, que además presentaba esta injerencia como una invasión extranjera análoga a la de Napoleón de 1808. Ya sabéis que el Comité de Intervención se constituyó para que ninguna potencia extranjera interviniera en la guerra civil española, pero que Italia y Alemania se la saltaron delante de las narices de Francia, de Gran Bretaña, y que estos no hicieron nada por impedirla, ¿no? Entonces, bueno, por eso es una, por parte de la República, de todas las maneras, es una reclamación continua, ¿no? Incluso la guerra civil es vista como una guerra frente a un invasor extranjero. Eso es un tópico muy frecuente, ¿no? Los alemanes, los italianos, también los moros, ¿no? Como los son llamados en este momento el ejército africano, ¿no? Que avanza. Entonces, claro, es como la invasión de Napoleón de 1808. Sobre esto hay muchos poemas, muchos carteles. Y el conflicto es visto, claro, como una nueva guerra de la independencia. Hernández alude, como les digo, a esta invasión en varios de sus poemas. Bueno, la imagen de la bota militar que hemos visto al leer el poema, que aparece como sinécdoque del invasor, aplasta lo más delicado de la ciudad, no solo es bien conocida y tiene un impacto visual inmediato, sino que se corresponde con muchos carteles editados tanto en la Guerra Civil Española como en otros conflictos bélicos del siglo XX, ¿no? Es una imagen prototípica, ¿no? Tanto en las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, como en la Revolución Rusa, ¿no? Si entran en Google en carteles, ponen carteles de guerra, por ejemplo, verán un montón de carteles de las dos guerras mundiales, de la Guerra Civil, de la Revolución Rusa, donde una bota, la bota del invasor, aplasta, en el caso de la Guerra Civil Española, pues la silueta de la piel de toro, ¿no?, de España. De hecho, esta correspondencia visual entre poema y cartelismo me interesa mucho, ¿no?, porque he visto que es habitual en varios poemas de Miguel Hernández, y de este modo multiplica su efecto didáctico y propagandístico. Durante la Guerra Civil, de hecho, el afiche de los que yo he visto que más se parece a la estrofa de Miguel Hernández es uno que dibuja José Esper Arcos, un dibujante de la época, que se titula Levantaos contra la invasión italiana en España, y en el cual aparece una gran bota militar con el fascio grabado en la caña de la bota, y por arriba está llena de soldados, ¿no? Y esta bota pisa el mapa de España que arde entre llamas. Entonces, como os comento, hay esta correspondencia entre poema y cartelística, ¿no? Claro, supongo que es un hecho mnemotécnico, ¿no? Luego la gente, si ve el cartel, se acuerda del poema y viceversa, ¿no? Ya saben, si habéis visto fotografías, por ejemplo, del Madrid de la época, está llena de carteles contra la guerra, ¿no? De Josep Renault, de Ramón Gaya, ¿no? De Bardasano, en distintos estilos, unos más realistas, otros más próximos al expresionismo surrealista incluso, ¿no? Pero algunos con fotomontaje, pero hay muchos con una calidad extraordinaria, ¿no? Bueno, el general de vino desgarrado, que no se dice quién es que no hace falta decirlo, es claramente Queipo de Llano, cuya triste fama hace que Hernández, como digo, ni siquiera lo cite en el poema. Lo que hace es repetir su caricatura más habitual, la que la presenta como un borracho. La paradoja es que, por lo que he leído, era prácticamente abstemio, Queipo de Llano. Tenía muchos otros defectos, pero por lo que dicen los historiadores, no bebía. Y siempre presentan a Queipo borracho. Como bien sabemos, el 18 de julio de 1936 hizo triunfar el golpe de Estado en Sevilla, asumió el poder e inició una feroz represión. Como general en jefe del Ejército de Operaciones del Sur, al mando de la Segunda División Orgánica, recibió el apelativo de Virrey de Andalucía. Bueno, de hecho, se llevaba muy mal con Franco, y no sé si sabéis que lo de Paca la Culona es un apelativo que se lo puso Queipo, ¿no? Y Queipo, cuando pudo, pues se lo quitó de en medio, ¿no? Lo citó, me parece, en Salamanca, y le dijo: o te mando de embajador a Italia, que es donde se fue al final de la guerra durante unos meses, o lo quería mandar a Sudamérica, ¿no? Porque claro, es que Queipo de Llano, creo que incluso militarmente tenía un grado superior a Franco al comienzo de la guerra, y claro, y en Andalucía prácticamente es que era un virrey, es que al comienzo de la guerra actúa por su cuenta, Una vez que ya enlazan el ejército del sur y del norte, pues ya Franco firmó un decreto donde, bajo su mando, todas las operaciones tienen que pasar por su filtro, pero al comienzo Keipo va por libre, ¿no? Y además se ve pues que era muy soberbio, muy vanidoso, por los retratos que hay en él, y entonces, pues bueno, pues claro, le tenía una envidia y unos celos a Franco brutales, ¿no? La guerra psicológica, además esto es importante, ¿no? Yo creo que es uno de los motivos principales de por qué se escribe el poema. La guerra psicológica que emprendió Keipo mediante sus charlas radiofónicas a través de los micrófonos de Unión Radio Sevilla, labora además esta de la guerra en las ondas, ¿no? En las ondas del radio, en la que fue casi pionero, aumentó su popularidad en ambos bandos. Radio Sevilla emitía desde 1926 y era, pues, prácticamente la emisora más importante de los sublevados en los primeros meses de la guerra. Y lo era porque era la única radio de onda media en toda Andalucía. Entonces, claro, los republicanos intentaban, mediante radiotransmisiones, tapar, ¿no?, los discursos de Keipo, pero era imposible, porque tenía una frecuencia de onda media. Incluso tengo aquí para los técnicos, tenía una potencia de 5 kilovatios, ¿no? Y por lo visto con los medios de la época no se podían anular sus discursos, ¿no? Entonces el efecto que causaba en ambos bandos, bueno, en un bando pues era quizá el general más popular, y en el bando republicano pues causaban un efecto terrorífico, porque Ian Gibson recogió algunos de estos discursos, que en la época en la prensa se recogen, pero parece ser que se recogen una versión suave de lo que él decía, porque decía, pues yo qué sé, mañana vamos a llegar a Almendralejo, vamos a matar a todos los sindicalistas, a todos los comunistas, a todo el que encontremos con un cuchillo, con un fusil, y a sus mujeres las vamos a violar. O sea, decía cosas así, ¿no? Y cosas peores, y entonces, claro, provocaba auténtico terror, auténtico pánico, ¿no? Era, como digo, un pionero de la guerra psicológica a través de la radio. Keipo por eso se convirtió en el locutor más famoso de la guerra, e incluso a partir de 1937, que es cuando se crea Radio Nacional, Radio Nacional conectaba con Radio Sevilla para que estos discursos de Keipo de Llano llegaran a toda España. O sea, que ya digo que tenía una popularidad pues muy grande. En un lenguaje directo y chabacano combinaba burlas, ofensas y amenazas contra la República y contra sus líderes, a todos los líderes republicanos, pues apasionaría, pues claro, la tachaba de prostituta, a Azaña, pues ya sabemos, ¿no?, que lo caricaturizaban de homosexual, es decir, a todos, al otro de corrupto, ¿no?, a todos los trataba con un desparpajo y una procacidad pues muy popular, ¿no? Claro, eso hacía que llegase más, ¿no?, que causara más rabia en un lado y más fruición en el otro. No obstante, en el transcurso de la guerra, estos discursos empezaron a ser, por el bando franquista, como imprudentes, y el propio bando rebelde, en febrero de 1938, le obligó a cesar sus emisiones. O sea, Franco incluso le dijo a Keipo, tú no transmites más, ¿no? Esto se ha acabado. Porque incluso por la situación internacional, pues claro, las bravuconadas de Keipo llegaron un momento que eran más vistas como perniciosas que otra cosa. Bueno, hay varios testimonios sobre sus discursos, ¿no? Hay mucha literatura sobre los discursos de Keipo. Antonio Bahamonde escribe un libro, Un año con Keipo de Llano, que es un libro muy curioso, porque Antonio Bahamonde había estado al servicio de Keipo, y después de un año él dice que, harto de Keipo de Llano, se pasó al bando republicano y escribe este libro, Un año con Keipo de Llano, y dice que sus discursos eran una calumnia continua. Dice muchas más cosas, ¿no?, pero no me voy a detener. Hay otro periodista francés, Jean Alusier, que escribe otro libro, Noches de Sevilla. Jean Alusier está a punto de ser fusilado, ¿no? Porque claro, como era un periodista francés, como era extranjero, igual que pasó pues con otros en el bando republicano, en los primeros meses de la guerra se mueve como pez en el agua por la España franquista, ¿no? Y luego, cuando ve que empieza a ser mal visto, ya se pasa al bando republicano. Pues Jean Alusier escribe Noches de Sevilla, y ahí, cito literalmente, consigna, dice Alusier, las bravatas, las vociferaciones, los insultos, las charlas cínicas del radio reporter Keipo de Llano, así lo llamo. Y Edmundo Barbero hace lo mismo en otro libro del primer año de la guerra, que lo titula El infierno azul. Los tres están editados porque son libros muy curiosos en Renacimiento. Hay una edición moderna en la editorial Renacimiento de Sevilla. Por el contrario, por ejemplo, un poeta sudafricano, Roy Campbell, compara hiperbólicamente el verbo de Cape Codellano con Quevedo. Escribió un libro a favor de los franquistas que lo tituló Rife Florido en el año 36, ¿no? Y dice que el verbo de Cape es como Quevedo, que es un poco pasarse, ¿no? También. Y, por ejemplo, Agustín de Foxá, en Madrid de corte acheca, por citar solo los textos más conocidos, también expresa el ánimo que suponían las charlas radiofónicas de Cape Codellano para la otra España, ¿no? El Madrid de corte acheca, que es del año 38, pues nos habla sobre todo de los quintacolumnistas, de los falangistas que están escondidos en el Madrid rojo, como dice él, ¿no? Y él dice, claro, que cuando oían escondidas los discursos de Cape, pues eso les animaba mucho, ¿no? Bueno, hay muchísimos más testimonios en la prensa, pero de autores menos conocidos, y no me detengo en ellos. Pero bueno, el propio Cape, con esta vanidad y esta jactancia que tenía, contribuyó también a su mitificación. Por un lado, encargó varios retratos pictóricos a pintores reconocidos de la época, ¿no? Alfonso Grosso, Carlos Vázquez, Santiago Martínez, y Jalón Ángel, pues le dedicó una famosa serie fotográfica que todos la habéis visto, porque a él aparece delante del micrófono, ¿no? Por cierto, el micrófono y parte de estos cuadros y de esta foto que les cito todavía se conserva en el Museo Histórico Militar de Sevilla, que hace unos meses vino en El País la polémica porque, claro, dices, hombre, pero esto es una exaltación, ¿no?, del general Cape Codellano, ¿no?, porque aparece la mesa, el micrófono, los retratos, en la Macarena también. Entonces, bueno, ya digo que él se representa, ¿no?, él quiere aparecer pues como un caudillo. En el mismo año 37 se editan también folletos como el que escribe Luis de Armiñán, Héroes de España, el general Cape, hablamos del 37, y Luis Montán escribe otro, eso es una geografía tremenda, ¿no?, cómo conquistó Sevilla Cape de Llano, ¿no?, son del año 37, e incluso se editó un folioscopio, esto sí que es curioso porque yo en la Guerra Civil es el único que conozco, un folioscopio son estos libritos con dibujos en cada una de las páginas, que si tú lo pasas así rápidamente, se mueve, ¿no? Pues se editó un folioscopio donde aparecía Cape Codellano delante del micrófono gesticulando, ¿no? El folioscopio se titula Buenas noches, señores, que es como él empezaba siempre sus discursos, ¿no? O sea que, ya les digo, si vosotros que os estoy tratando de ti, descubrís otro folioscopio, me lo decís, ¿no? Tú o Gabriel, ¿le conocéis alguno dedicado, por ejemplo, a Franco, a otro general? ¿No? Porque claro, eso sería para la chiquillería, ¿no? O sea, es propaganda también por parte de Cape. Claro, entonces, para disminuir la efectividad de estos discursos de Cape, de esta visión de Cape, la contrapropaganda republicana se tuvo que emplear a fondo. Y el procedimiento más habitual fue desvalorizarlo, presentándolo como un borracho jactancioso. Si os dais cuenta, antes os he hablado de la Guerra de la Independencia, y esto es lo que se hizo con José Bonaparte, ¿no?, con el hermano que Napoleón impuso como rey de España durante la guerra napoleónica, que todo el pueblo lo llamaba Pepe Botella. Hay incluso grabados de la Guerra de la Independencia donde se le ve como borracho encima de una botella, y nuevamente también parece que el pobre José Bonaparte, lo de pobre entre comillas, pero bueno, también era casi abstemio, no era un bebedor, ¿no? Pero claro, decir que es un borracho es una forma de desvalorizarlo inmediata, ¿no? Pues con Cape se hace lo mismo. Y a esta visión, si recordáis, se suma el poema hernandiano mediante una empalaje que a mí me parece estupenda, ¿no? General de vino desgarrado, que traslada a la bebida un adjetivo dirigido a desacreditar su procaz capacidad oratoria. Claro, no existe el vino desgarrado. Por eso digo que es una hipálaje, porque el que es desgarrado no es el vino, sería en todo caso el discurso, ¿no?, que hace de una forma metafórica. Eso es la hipálaje, ¿no?, que se conoce pues desde la literatura clásica, ¿no? Bueno, claro, por eso habla de su lengua pegajosa y vacilante. Y los bigotes, por ejemplo, los convierte en alambres y en astas, con una figura entre quevedesca y valle inclanesca, que ridiculiza su aspecto. y en el bestiario simbólico del poema lo enlaza con el buey, enfrentado lógicamente a la nobleza del toro, ¿no?, que es el pueblo español, sobre todo el pueblo republicano. Hernández ya había desarrollado esta contraposición entre el buey y el toro, pues, por ejemplo, en Vientos del pueblo me llevan, y el toro, simbolizando esta nobleza del pueblo español frente al invasor, aparece reiteradamente en sus poemas de la guerra. Antonio Aparicio, también en un poema muy famoso, había convertido al general Mola en vacuno en un poema satírico, en Lidia de Mola en Madrid. Y al igual que con el motivo de la bota, el poema acaba con la imagen del pueblo deshaciéndose del general, nuevamente sin romperlo, sino rompiendo el elemento que mejor lo caracteriza, las botellas, ¿no? Por eso dice un estruendo de botellas rotas. Junto a este antagonismo entre el toro y el buey, el otro animal del bestiario simbólico hernandiano que aparece en el poema es la hiena, personificación de la traición, en una de las estrofas de mayor impacto visual y auditivo, que emplea la iconografía surrealista del cuerpo desmembrado y torturado. Dice, os recuerdo la estrofa, un clamor de oprimidos, de huesos que exaspera la cadena, de tendones talados, demolidos por un cuchillo siervo de una hiena. Hay un famoso fotomontaje de John Herfield, de la Primera Guerra Mundial, que se titula Guerra y cadáveres, que precisamente lo que aparece es una hiena con el casco del Kaiser, ¿no? Como la fiereza y la traición de los imperios centrales, ¿no? Pues aquí John Herfield, que también durante la Guerra Civil publica fotomontajes en revistas republicanas, seguramente Hernández pues lo conoce y utiliza esta imagen. Y la hiena aparece en otros poemas como Ceniciento Mussolini o Fuerza del Manzanares. Bueno, composiciones satíricas sobre Queipo he recopilado un montón. Yo las voy a decir rápidamente. Claro, la que todos conocemos es Radio Sevilla, de Rafael Alberti, ¿no? Claro, Alberti dice que Queipo toma, juega con el doble significado de tomar, ¿no? Beber y conquistar, pues toma Málaga, Jerez, Montilla, Cazalla y Chinchón, que además son localidades famosas por sus vinos, ¿no? Pero claro, lo presenta como un borracho total. Y el éxito de la composición hace que Alberti convierta Radio Sevilla en un cuadro flamenco representable, que fue ilustrado por Ramón Gaya. En el Romancero de la Guerra Civil del Mono Azul, por ejemplo, encontramos un dibujo de Antonio Rodríguez Luna, este pintor cordobés que luego se exilió a México, que a mí me parece fantástico, ¿no? Donde se caricaturiza al general de forma similar, como un burro borracho, ¿no? Y, por ejemplo, un dibujante que firma Conejo lo dibuja de forma muy similar en una portada de Al ataque, de junio del 37. Bueno, poemas donde Queipo es protagonista absoluto. Pues muy rápidamente, Antón Zapata García le escribe un temprano epitafio lírico satírico, Roger de Flor le brinda un soneto de su tríptico de traidores, Antonio Aparicio le dedica uno de sus dos sonetos satíricos, José Castillo escribe un envío a Queipo de Llano, hazme reír de los neurasténicos y milicianos de la España leal, José de la Torre, al igual que Alberti, remeda un discurso de Queipo en otro romance, Alocución científica, Luis Pérez Infante también sigue a Alberti en su soneto a Queipo de la serie Los traidores, Alonso Carrasco le brinda un desenfadado poema que se titula Seseo en Sevilla, en un poemario que se titula Zafarrancho de España, que salió en el 37, junto a una caricatura de José Bartolí, donde aparece Queipo así como un loco. Y Juanusón, que era un anarquista que escribe un romancero popular de la Revolución, pues le dedica varias jotas y un poema también titulado Queipo de Llano. Bueno, he encontrado, por ejemplo, incluso unas coplas, ¿no?, en folletos como en cartulinas que se distribuían, que se titulaban El borracho de Sevilla, que las firmaba un tal Manuel González García, El cojo del acordeón. Él mismo se llamaba a sí mismo El cojo del acordeón. Y se editó en pasquines y pliegos de cordel con un dibujo en algunos de Ruiz Mudo. Bueno, la revista valenciana La Traca también le dedicó unas aleluyas. El propio Miguel Hernández compuso una especie de letrilla, no sé hasta qué punto apócrifa, con Herrera Petere cuando conquistaron el santuario de la cabeza, donde se aludía a Queipo, ¿no? También dice, la Virgen de la Cabeza cayó el primero de mayo, fue la 16 Brigada que la tomó por asalto. ¿Qué dirá Queipo de Llano cuando lo llegue a saber? Se rascará los cuernos de la cabeza a los pies, ¿no? Nuevamente con esta imagen, los cuernos, el buey. Y mención aparte merece el AUCA de Queipo de Llano, que editó el Comisariado de Propaganda de la Generalidad de Cataluña, o las viñetas del general en la prensa, ya estoy acabando, de Carlos Apa, de Chea, de Ayoza, de Andrés Martínez de León, o los dibujos y pinturas de André Masson, de Carlos González Rajel, de Francisco Mateos o de Luis Quintanilla. Es decir, que el general Queipo, tanto en forma de caricatura como en forma de poema, es satirizado abundantemente. Estos son algunos de los que he encontrado, que seguramente habrá muchísimos más. Sin embargo, no fueron muchos los poemas que se dedicaron a la caída de Sevilla. De hecho, en el Romancero General de la Guerra de España, que aparece en el 37, aparecen secciones dedicadas a Granada, a Málaga, a Jaén y a Córdoba, entre los romances del Frente del Sur, pero no a la capital hispalense, que solo está representada por dos composiciones en el subapartado de varios: Sevilla, de Alfonso Yuste Álvarez, y Sevilla Dignificate, de un tal Muro. No sabemos nada más de él. En ambas aparece Queipo con su caracterización habitual de militar borracho y grotesco. Los dos poemas, de menor calidad que el de Hernández, coinciden con este, sin embargo, en la visión de una Sevilla idílica que es aplastada y martirizada por la traición de Queipo y sus tropas, así como en la arenga final para que se levante contra el invasor. Ambos sintetizan la ciudad en su giralda y recuerdan la resistencia heroica de los barrios obreros. Con la composición de Yuste coincide además Hernández en la imagen del río que se lleva la sangre de sus víctimas y en nombrar a los invasores extranjeros, que también son animalizados. Poco tenía que aprender Hernández de estos poemas, pero un modelo que sí pudo tener en cuenta es el Romance de la Guardia Civil Española de García Lorca. Al hecho de que Lorca es uno de los poetas que más admira, se une su reciente asesinato, el homenaje de Viento del Pueblo, la elegía primera, y la nueva lectura que del Romance de la Guardia Civil Española, ya popular de por sí, se hace durante la Guerra Civil. Ambos poemas, el de Lorca y el de Hernández, construyen esta estilizada ciudad de filigrana, llena de elementos populares, que es arrasada injustamente y sin piedad por fuerzas facciosas. La primera estrofa hernandiana, ¿quién te verá, ciudad de manzanilla, amorosa ciudad, la ciudad más esbelta que encima de una torre llevas puesto, Sevilla?, pues recuerda inmediatamente a los versos lorquianos. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Que en ambos casos funcionan además como estribillo de la composición. A ello podemos sumar, por ejemplo, los guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban, del Romance Sonámbulo, los bueyes borrachos de Luceros en Cuatro baladas amarillas, es decir, hay muchas resonancias lorquianas. La alusión neopopularista a la torre más famosa de Sevilla es también muy frecuente en Lorca, así como el pueblo que llora y se ahoga en las roncas guitarras y en la imagen de la sangre que resbala por culpa de unos innobles cuernos, en Reyerta o en la sangre derramada del llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Los jinetes y potros populares hernandianos también traen al recuerdo las canciones del jinete lorquianas. Hay otra composición que se encuentra muy cercana a la de Hernández y está escrita por otro poeta que también tiene en cuenta a Lorca, Pascual Pla y Beltrán. No está dedicado a Sevilla, sino a la reconquista de Granada. Merece la pena leerlo porque vais a ver inmediatamente el eco. De hecho, es que se publicaron en la misma página del Mono Azul donde se publica este romance, se publica otro romance de Miguel Hernández. Entonces, Miguel Hernández tuvo que conocerlo. Dice Pla y Beltrán en esta reconquista de Granada: «Ay, quien te viera Granada, no son los abencerrajes los que te tienen tomada. Un río de sangre espesa por tus callejuelas baja, manchando de odio y de luto la blancura de tus casas. Hay quien te viera por los moriscos tomada. Mozas con senos cortados no salen a sus ventanas. Los suplicios del martirio las tienen amortajadas. Ay, si te viera el rey moro por los moriscos tomada. Verde vegas en Valencia, aún más verdes en Granada. Los hombres que la sembraron ya van por Sierra Nevada. Campesinos de Jaén y Málaga la gallarda, jinetes en bravas yeguas, cabalgan sobre Granada. Oh, ciudad de los cármenes, el clavel y la albahaca, deshecha en sombras y llanto, espera ser libertada. Corriendo de norte a sur, día y noche, sol y agua, los jinetes andaluces pusieron cerca a Granada. Campesinos, luchadores, tierras que pisa mi jaca, generales sin honor, nunca podrán conquistarlas. Ya gime el generalife, ya se estremece la Alhambra, los cascos de los caballos suenan de la noche al alba. ¡Ay, qué rosa amanecida verá conquistar Granada! como les digo, fue publicada en el número 5 del Mono Azul, donde pudo leerlo Hernández, puesto que frente a frente aparecía su romance Sentado sobre los muertos. Fray Beltrán, como vemos, lo que hace es una adaptación a la Guerra Civil de la materia de los romances moriscos y fronterizos. El texto del que parte, de hecho, es el romance sobre la desgracia de los Abecenrajes, que Ginés Pérez de Hita incluye en su Historia de los Bandos de los Cegríes y Abecenrajes, y Agustín Durán también en su Romancero General. Sobre el modelo de este romance, Play Beltrán ha añadido una estilización neopopularista y una plasticidad visual también muy cercana a los romances de Lorca, y que presenta numerosas concomitancias con Visión de Sevilla de Hernández. Tanto en su planteamiento y desarrollo, una ciudad ideal que es martirizada por una ocupación militar, como en su inicio y su final. En su inicio, el popularista Quién te verá, ciudad de Manzanilla, de Miguel Hernández, es paralelo al Hay quien te viera, Granada, de Pla. Claro, es que ambos parten de esa misma raíz popular. En su final, los jinetes y potros populares de Hernández son paralelos a los jinetes en bravas yeguas y jinetes andaluces de Pla, que en ambos casos avanzan sobre la ciudad para liberarla, encabezados por sus sujetos líricos. El general de vino desgarrado de Hernández es paralelo a los generales sin honor de Pla. También coinciden ambos en la imagen del río que se lleva la sangre de las víctimas civiles. El martirio de la población incluye en ambos poemas a las mujeres y llega hasta lo más íntimo: sevillanas violadas a la orilla de la fosa en Miguel Hernández y mozas con senos cortados y amortajadas en Play Beltrán. Los paralelismos abarcan incluso el luto, el llanto y las referencias al clavel y a las ventanas cerradas. En conclusión, como vemos, las coincidencias son muy numerosas. En parte es cierto por el tipo de composición, por el contexto y por su propósito. Bueno, ya para finalizar, para no entretenerles más, en este periplo, a través de las ramas del árbol intertextual, pues hemos descendido, y dejo a un lado ahora la parte plástica, de los romances de la Guerra Civil a los romances moriscos, pasando por autores como García Lorca, Play Beltrán o Alfonso Yuste. Y es que en cualquier momento de la historia, hasta en los más difíciles, como son los años de la Guerra Civil, la literatura no deja de mostrar la vitalidad de su tradición. Muchas gracias.
Estupenda conferencia, Rafael, que demuestra además cómo se pudo hacer poesía propagandística, poesía política, poesía de combate, desde la más estricta asunción de una tradición poética y de una serie de recursos retóricos, líricos, que producen belleza, ¿no? Es un caso, era un poema verdaderamente desatendido y tú lo has puesto muy, muy de relieve. ¿Alguna pregunta, alguna observación?
La única, cuando habla de Mussolini, diciendo que el motivo es que la presencia italiana fue masiva frente a la alemana, al comienzo sobre todo, así que el enemigo era Mussolini, los italianos. Casi me avergüenzo yo, ¿no? Pero el motivo es este.
Bueno, pero también había italianos en las brigadas internacionales, o sea que no te tienes que avergonzar.
60.000 los italianos del ejército. África, fueron los italianos que ayudaron.
Sí, por eso digo que en este poema lo que extraña es que cite a, dice, una bota terrible de alemanes poblada. O sea, que sería más verosímil que citar a los italianos. Pero claro, como hay otro poema que ya está dedicado a Mussolini y a estas tropas facciosas, pues seguramente para compensar un poco, ¿no? Porque vale, los alemanes, hombre, sí que prestaron los aviones, ¿no? Para hacer el aerotransporte del ejército africano. Bueno, quizá por eso, ¿no? Quizá ahí esté la razón, ¿no? Claro, sí que habría.
Había más que razones para decirlo.
Claro, sí, sí.
Una cosa que quería preguntarte, has mencionado antes, yo también hablé de las fotografías, los fotomontajes. El viento del pueblo, en un artículo sobre la poesía y la fotografía.
De hecho, lo cito, te cito. Ese,
está muy bien.
O sea, me diste el libro y en el artículo te cito.
Ahí. Bueno, pero hay una cosa que me ha sorprendido. Es que tú hablas de varios autores.
Sí.
Yo creía que era solo, y ayer lo hablaba con esta alumna, que era solo de Tina Modotti.
No, porque, vamos, esto te lo puedo asegurar en los casos en los que yo he encontrado, pues en Estampa, en Crónica, en otros periódicos, las mismas fotografías
firmadas
por ejemplo, por Otto Ples, por David Seymour, que firmaba Chim. Otto Ples, además, que hace referencia en la toma del Santuario de la Cabeza, le dedica un párrafo a Otto Ples como un brigadista que va con la cámara tomando fotos. Y de hecho, claro, partes de fotos del libro son de Otto Ples, porque proceden de la toma del santuario. ¿Quién más sale? Fíjate que hay una fotografía, esta que aparecen unos soldados en silueta, que es además una imagen muy cinematográfica, que lo hemos visto en películas, luego, pues yo qué sé, salga el soldado Ryan, en películas sobre la guerra de Vietnam, ¿no? Estos soldados que avanzan a contraluz al atardecer uno detrás de otro. Incluso podríamos remitirnos a los indios de John Ford, ¿no? A las películas de Ford. Pues la encontré gracias al libro este que se editó sobre la maleta azul, que apareció en una revista holandesa a favor de la República. Entonces, no ha encontrado, pero tiene que estar también en una publicación española. Pero es claramente la misma. Es que, como ha salido rápido de casa, bueno, y como iba a hablar de este poema, no he cogido el lápiz de memoria, porque claro, en el trabajo que hice sobre las fotos, sí que voy proyectando la foto del libro, y en el caso de que la haya encontrado,
la otra que prueba la autoría.
Que es curioso, porque a veces las fotos en el libro aparecen recortadas.
Sí.
Por ejemplo, en el caso de, si recuerda, la primera foto es una madre con un niño, ¿no? Que además es muy trágica porque, claro, aparece eso, pues la población civil inerme. Pues bueno, esa foto apareció, por ejemplo, en Frente Sur, y era una foto más grande. Se ve a otros dos niños. Y segura, Tina Modotti, que yo creo que fue la que hizo la maqueta, sí que recortó para darle, le da más impacto, ¿no? Hay una foto de un soldado en un nido con una ametralladora, que creo que ilustra el poema La ametralladora, que es una foto tomada en el Frente de Aragón, y en el periódico en que la encontré, que se hizo el fotógrafo y se dice, en una trinchera del Frente de Aragón, ¿no?, aparece otro soldado más. Pero claro, si se recorta y aparece solo el soldado con la ametralladora, también tiene un impacto visual mayor. Entonces, oye, es interesante.
¿Dónde has publicado ese artículo?
Pues en esta revista de Fullerton, que en un número de Miguel Hernández que coordinó Balcells, que está, yo la he colgado en academia.edu, pero se puede buscar en la revista que se llama SIVA, Estudia Iberoamericana, me parece, que es de Fullerton, California. Entonces, pues, ahí está y se puede.
Muy bien.
Se puede. Entonces, ahí, por ejemplo, fíjate, pues fue de casualidad, ¿no? Yo buscando cosas, digo, ostras, pero si esta es la misma foto. Y además, hay otras que son de mayo. Por ejemplo, el edificio está en ruinas, es de la calle Altamirano de Madrid. Y es de, creo que recordar que es de mayo. Porque además, claro, hay muchos fotógrafos que firman, ¿no? En Crónica, en Estampa. Entonces, bueno.
O sea, que les pirateó las fotos.
Yo creo que ella cogió.
Eso lo publica el Socorro Rojo.
Sí. Entonces cogería todo
y
lo
eso
que tuviera
no
mal.
De Miguel Hernández.
No. Yo estoy convencido de que Miguel Hernández. De hecho, no sé si recuerdas que en una carta a creo que es a Josefina posterior, le dice, no, yo quiero que el hombre acecha aparezca sin fotografía. O sea que seguramente se las metieron. Pero claro, al ser una especie de fotolibro, recuerda más a la prensa. Los soldados que no sepan leer muy bien o que sean semianalfabetos,
le da un aire, un impacto
claro.
y refuerza mucho su significación y su sentido, ¿no?
Claro, tú citabas en tu artículo también el caso del libro de Pablo Neruda,
España del corazón,
pero no son demasiados los fotolibros. Hay un folleto que viene con algunas palabras de Antonio Machado, que este lo hizo Mauricio Amster, que es espectacular, porque son 8 páginas, pero vienen 50 y tantas fotos, ¿no? Porque aparece como un fotomontaje. Pero solo viene una estrofa de poesía de Antonio Machado, esta de Madrid rompe olas de todas las Españas.
Hombre, y yo ahí cito en ese artículo cito estos dos, que son los que yo conozco que se hicieron, y el poeta de Nueva York de García Lorca, que él quería,
claro.
Él sí quería, con una gran anticipación y con una gran modernidad en su concepto del libro, él sí quería que apareciera ilustrado con fotografías.
Poeta
luego,
Nueva York,
esto, luego sí. En una edición reciente de Cátedra, que hizo una profesora de la UNED, Clementa Millán, incorporó unas fotografías, pero no son las de Lorca. Y lo digo porque a veces, o sea, hay gente que cree que son las fotografías de Lorca. No son las de Lorca. Y no se avisa en la edición que son unas fotografías encargadas por la autora a una amiga y que hizo unas fotografías como podrían haber sido aquellas que en una hoja, en una relación de fotos, el poeta Walt Whitman con mariposas en la barba, o tres muchachos disfrazados de los que... Bien, no se avisa en la edición de Cátedra de que esas fotografías no son las originales, ¿no? Pero en fin, bueno, es interesante como referencia de que García Lorca quería que el libro apareciera ilustrado, ¿no?
Claro, y hubiera sido un pionero, porque antes de eso, pues claro, podemos acudir, por ejemplo, a Apolo de Manuel Machado, pero son reproducciones, claro, son éfrasis de cuadros,
claro,
y,
no,
y es otra cosa.
Es otra cosa.
Pero hay un antecedente, pero no igual. La antología de Gerardo Diego, porque hay las fotos de cada poeta.
Claro, pero eso sí que es más frecuente desde, pues podemos remontarnos a la antigüedad, ¿no? Lo que es el retrato del autor.
Sí, pero es distanciado, ¿no?
Sí.
Cada uno con su autopoética.
Sí, y con su foto.
No, pero es una fotografía del autor. No es una fotografía.
No se podía tampoco.
No, ya, por eso es que, como tú bien has dicho, no tiene nada que ver, son otras cosas, ¿no?
Claro, eso ya se hace en el siglo de oro, en el siglo XVIII, lo de meter un grabado, claro, una
con
foto.
Con el retrato del autor.
Sí.
O una ilustración.
Sí.
Pero este es un caso distinto, no son exactamente ilustraciones.
No.
Es un lenguaje artístico diferente que expresa algo semejante a lo que se expresa en el poema, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces hacemos un descanso de 10 minutos y ya luego cerramos con la conferencia del profesor Gabriel.